Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, guión bajo Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa número 7. Estamos en vivo por el aire de Radio Amadeus, FM 91.1. Y vamos camino ya a recorrer la segunda parte de la maravillosa época clásica, como habíamos comenzado el programa anterior, abriendo las puertas de este maravilloso estilo. Vamos a retomar sobre la famosa orquesta de Mannheim y el alto vuelo que le dio, con su virtuosismo en general, el violinista Johann Stamitz, que, como les comenté en el programa pasado, su actividad estilo pulpo, digamos, dentro de la orquesta fue realmente notable. La formación musical de este hombre probablemente explica alguno de los comportamientos orquestales, como por ejemplo la coherencia en la sección de cuerdas, esa combinación tan precisa entre fraseos y dinámicas. Además de Stamitz, la primera generación de compositores estaba integrada por un grupo sobresaliente de músicos, entre ellos Franz Zabarrichta, Ignaz Holzbach y Anton Fields, por nombrar algunos que integraban la orquesta, este último interpretando el cello. Los compositores de la segunda generación de Mannheim resaltan en sus sinfonías la importancia del género. Christian Cannabich, como comenté sobre el final del programa anterior también, fue el sucesor inmediato de Johann Stamitz tras su deceso, quien impulsó de alguna manera un uso del color un poco más notorio para la nueva generación orquestal. Uno de los cambios, aunque de proceso lento, que indican el acomodamiento, digamos así, del modelo orquesta que propone la música del Haydn tardío, es la desaparición del clavecín. Solo se mantuvo en algunos acompañamientos vocales de determinados repertorios líricos. En tiempos de los hijos de Bach, el fortepiano comenzó a protagonizar momentos más importantes. Sin embargo, no fue un instrumento que afectó el desarrollo de la orquesta. Su presencia se va imponiendo en las últimas décadas del siglo XVIII. Podríamos decir que socialmente representa la incipiente burguesía frente ya al ocaso, ¿no?, del clavecín. Cabe acá aclarar tal vez que estoy hablando de un cambio, no de una evolución del instrumento, dado que cada uno está definido en sus características propias. Hacia finales del siglo XVIII podemos de alguna manera clasificar como tres perfiles establecidos donde los músicos ofrecían sus servicios. Por un lado, formando parte de la orquesta de un rey o de cualquier otro noble. Por otro lado, formando parte de orquestas que se organizaban para la celebración de algún evento en particular. Y en un tercer, digamos, lugar, formando parte de alguna orquesta de la ciudad misma, que es a la vez un evento que organizaba alguna institución, pública o privada, ¿no? La actividad de estos formatos, distribuidos a lo largo de toda Europa, hizo posible una evolución orquestal y por ende un mejor funcionamiento de cada instrumento, además de una gran mejora en la calidad de los músicos, ¿no? La base de la orquesta sinfónica clásica estaba integrada por la sección cuerdas. Recordemos la familia del violín que ya viene utilizándose desde el barroco. Pero en esta época alcanzaron un mayor grado de protagonismo. La distribución de esta familia, es decir, violines primeros y segundos, violas, violonchelos y contrabajos, permaneció invariable en las épocas posteriores. En cuanto a los vientos, la orquesta contaba con dos oboes, dos trompas y un fagot. Paulatinamente llegan las flautas traveseras. En este momento se incorporan también los timbales como elemento de precisión técnica. Los trombones, en cambio, aún están sin llegar a la orquesta sinfónica. Su uso quedó relegado a la música sacra, en la que su trabajo era doblar las partes de contralto, de tenor o de bajo, y también alguna que otra función en la ópera. Al clarinete también lo integran poco a poco, pero todavía no dentro de la plantilla orquestal, sino como solista de un concierto. Tal fue el ejemplo del cierre del programa pasado, que pasamos el segundo movimiento del concierto para clarinete y orquesta de Mozart. Mientras tanto, a las trompas y trompetas se les concedió el papel de pedal. De esta manera, el bajo continuo fue desapareciendo poco a poco desde el año más o menos 1760 hasta finales del siglo XVIII. Y por último, instrumentos como el órgano y el clave funcionaron durante algún tiempo más, podríamos decir, como sustentadores del desarrollo armónico, sobre todo en la música sacra y en el recitativo seco en la ópera. Se le llama recitativo seco al recitativo compuesto solo para la voz y el bajo continuo, que puede ser clavecín o pianoforte. La sonoridad particular de la ahora llamada orquesta clásica, en la que el grupo de cuerdas conservó incluso amplió el número, quiero decir, también gozó de un nuevo color que fue adquiriendo a través del uso regular de los vientos de madera y de metales. En este momento se les pide a los vientos un cambio grande que los lleva a perder independencia con la cuerda, y se les exige integrar un esquema de conjunto más acorde y homogéneo, por así también, para poder así también adquirir y mantener el colorido sonoro. Por su parte, las maderas también van a comenzar a trabajar con más libertad, asumiendo incluso más responsabilidades de la mano de los compositores que le otorgarán más presencia en las partes melódicas. Vamos a escuchar de este compositor alemán llamado Christian Cannabich, hijo de un flautista que integraba la orquesta de Mannheim, que además de reemplazar a Stamitz, llevó pronto a esta agrupación a ser una de las mejores de Europa. Todo el arduo trabajo que realizó preparó el camino para el tratamiento de los clásicos de Viena, es decir, al famoso trío que integró la escuela de Viena, Haydn, Mozart y Beethoven. Bueno, como les decía, vamos a escuchar de Christian Cannabich el cuarto movimiento, no tanto alegro, de su quinteto para flauta, opus 7, número 6, por la Camerata Köln. Unos 4 minutitos su duración. Bueno, para los que se enganchan recién, a ver, ¿qué estábamos escuchando? De Christian Cannabich, el cuarto movimiento non tanto allegro de su quinteto para flauta Opus 7 número 6 por la Camerata Korn. Mientras tanto, Londres se convertía en el centro económico, social y musical del momento, donde el artista debía arreglárselas muy bien para sobrevivir en ese lugar. Entre tanto los momentos de ocio para el concierto iban tomando como su propia identidad. A la vez la orquesta se nutría con la aparición de nuevos instrumentos. También tenían un público muy activo, que expresaba directamente sus opiniones, muchas veces desagradables, con malos gestos, quejas incómodas o sonidos muy ruidosos, o muchas veces se arrojaban naranjas o también otros desechos al foso de la orquesta. Es real entonces esto de que vendrá de ahí la tradición de tirar tomates. Bueno, parece que acá en Londres volaban naranjas. Es un poco más agresivo, me parece. Como mencioné anteriormente, la economía inglesa siguió creciendo a pasos agigantados, lo que afectó en forma directa la cultura, sobre todo la musical de la zona. Así fue que surgieron sociedades que producían conciertos en salones como los Pantheon Concert, o más conocidos también en el ambiente, los Bach-Abel Concert. Estos formaron una sociedad para un público más adinerado. Poco a poco se fueron estableciendo lugares especialmente pensados para conciertos y óperas. Existieron algunos teatros, salas de conciertos y los llamados Pleasure Gardens, que funcionaban como jardines de recreo para un público más general, podríamos decir, que abonaba una entrada relativamente accesible y una vez que entraban disfrutaban de distintos placeres como cenas, charlas y conciertos de ópera. Repasando, podemos decir que entre los años 1750 y 1810 se produce un proceso de consolidación del organismo orquesta. ¿Qué implica esto? Cuestiones referidas al tratado orquestal, es decir, a su organización instrumental como primera medida, a los músicos que la integran, a la disciplina del conjunto, al rol dentro de la sociedad, todas estas características que se irán afianzando para dar paso a la orquesta del romanticismo, que la veremos apenas un poquito más adelante. Pero ahora vamos a detenernos en el compositor que más supo hacer evolucionar el lenguaje orquestal de fines del siglo XVIII, que ya hemos escuchado algunas cuestiones de él, que además atravesó fuertes cambios estéticos y sociales, que fue Franz Joseph Haydn, que nació en 1732 y murió en 1809. Él tuvo una frondosa producción musical, además de una larga vida. Vivió 77 años, que es un montón para la época. Nació y murió en Austria. Existió un significativo avance estilístico entre el Haydn temprano y el tardío. Él es reconocido como el gran maestro de una determinada forma de hacer, cosa que lo llevó a conocer los cambios en el rendimiento de los instrumentos y en el crecimiento de la orquesta, y nada menor también a los cambios del gusto en el público, todas cuestiones que ayudaron a establecer el estilo clásico. Hacia el fin del siglo, volvamos a situarnos, ¿no? Estamos en el hermoso siglo XVIII, la orquesta comienza a definir perfiles sonoros que no solo dependían de su organización y plantilla, sino del tipo de instrumento y de la escuela a la que pertenecían sus integrantes. Muy interesante este punto, ¿no? Porque el sonido variaba dependiendo de si su constructor o intérprete pertenecía a la tradición germana o a la tradición francesa o a la tradición inglesa. Estamos hablando de escuelas con una estructura muy particular, cada una en su esencia, ¿no? Un dato para nosotros curioso es que en este periodo las orquestas contaban con un aproximado de entre 25 y 40 músicos, aunque en ocasiones muy excepcionales se llegó a contar con unos 60, 65. Y el orden, por su tamaño, estaba dictaminado más o menos así. Las orquestas más grandes eran para oratorios y óperas. Luego venían las más medianas, destinadas a sinfonías. Y las más pequeñas aún, digamos, destinadas a conciertos con solista. Más allá de todas las repercusiones que aportó la orquesta de Mannheim, la crítica del momento sitúa a la ciudad de Viena como el centro del desarrollo del clasicismo. En ese lugar se encuentran notables precursores de las formas sinfonía y concierto, como por ejemplo Georg Mohn, lo nombramos bastante en los programas anteriores, Leopold Koselleck y Carl von Diederdorf, que serán más tarde una referencia para Haydn, para Mozart y para Beethoven. Viena se convierte también en este momento en el centro receptor de músicos, que llegan desde otros lados en busca de un mercado más seductor, podríamos decir, con más posibilidades locales de trabajo, digamos, y un interés por el aporte de los nuevos estilos. Tomamos como ejemplo la sinfonía, género que también venimos hablando en otros programas, como la sinfonía, que fue un elemento casi perfecto para explotar los recursos que daban las nuevas posibilidades orquestales. La forma sonata enmarca la sinfonía a la vez que le da sentido a la orquesta clásica, y a la vez la sinfonía clásica va a consolidar el entorno de la forma musical. Así como le llevó a Haydn unos 30 años multiplicar el número de músicos en su orquesta, también separan 3 décadas sus sinfonías, que a la vez supera el estilo italianizante, podríamos decir, a niveles de estructura y expresiones nunca antes alcanzadas. Vamos a escuchar de nuestro gran amigo Haydn el primer movimiento allegro del concierto para trompeta y orquesta en mi bemol. La trompeta en boca de la inglesa Alison Balsam es una grabación en vivo en el Royal Albert Hall en Londres. Casi 6 minutitos. Pasó en la trompeta Alison Balsam con el primer movimiento en tempo allegro del concierto para trompeta y orquesta en mi bemol de Haydn. Impresionante la trompetista. Les comento brevemente, que recién lo nombramos, sobre la forma sonata. El término, así tal cual se presenta, hace referencia casi exclusivamente a la forma de un solo movimiento constituido por una sonata, o una obra de cámara, o una sinfonía. Su significado más corriente es una forma tripartita, es decir, en tres. Esas tres partes se denominan exposición, desarrollo y recapitulación. Y como ocurre muy frecuentemente, la exposición se repite dos veces, mientras que el desarrollo y la recapitulación también se repite, pero con menos frecuencia. Les quería contar un poco muy por arriba sobre la forma sonata. Un datito agregado es que Haydn aprendió mucho de un compositor y maestro de canto italiano llamado Nicola Porpora, que era miembro de la escuela napolitana. Vivió entre los años 1686 y 1768. Este hombre le supo transmitir su propia experiencia en la orquesta de teatro, experiencia que por supuesto Haydn no tardó en poner en práctica. Parece que además Haydn tenía una personalidad, ¿cómo decir?, un tanto intensa, porque, bueno, él utilizó muchos recursos desde fortísimos inesperados para despertar a muchos de los oyentes que se quedaban dormidos en el concierto, golpes abruptos de timbal para sobresaltar a las damas, hasta disonancias o gestos propios de la pantomima que imitaban a personajes igual que en la comedia del arte. En ciertas ocasiones alimentaba a su orquesta con músicos relevantes. Además contaba con el apoyo del príncipe Esterházy. Otro día podemos hablar más extenso de esta familia perteneciente a la nobleza de los territorios del Reino de Hungría, aunque estaban germanizados ya. Es una familia con larga tradición en mecenazgos. Bueno, les decía que el príncipe lo apoyaba para seleccionar a los nuevos instrumentistas destacados, y así fue que además escribió algunas obras teniendo en cuenta las posibilidades de estos ejecutantes virtuosos. También parece que observaba la, entre comillas, gracia y hasta la elegancia de los ejecutantes. Por eso digo que, bueno, era como bastante intenso Haydn. Esta orquesta, la de Esterházy, también fue, por su sofisticada selección de músicos, una de las mejores de Europa. Se orientaba definitivamente, luego de todo lo que les conté, a públicos de gustos muy refinados. Entre las comodidades para los músicos que otorgaba el príncipe, estos datitos son así como un poco de color, pero están buenos. Les cuento que les proveía alimento, manutención, alojamiento, además de leños, velas, ropa y lo más importante, obviamente, que era el instrumento. Haydn encontró en esta familia un patronazgo que le duró casi 30 años, pero a cambio tuvo mucho trabajo en este ambiente. Se encargaba de componer, ensayar con la orquesta, dirigirla en sus presentaciones, que al parecer eran dos veces por semana, preparar el programa, y en el tiempo que le quedaba libre, capaz se tomaba un té y se encargaba de algunas tareas administrativas que involucraban a los músicos de la orquesta, entre otras cuestiones, ¿no? Eso está claro. Toda esta larga etapa al servicio exclusivo de esta familia contrastará mucho con la última etapa del compositor, a partir del año 1790, que se independizará laboralmente y pasa a ser un músico libre. Cuentan las lenguas de la época que el violinista, compositor y empresario Johann Peter Salomon se enteró de la muerte del príncipe Nikolaus Esterházy, quien fuera, como mencioné, el protector de Haydn durante mucho tiempo, y a partir del momento en que se entera, trata de obtener una cita en Viena con el compositor, en la que quiere invitarlo a Londres. Él le dijo en esa oportunidad que su música causaba sensación. Cuestión que, bueno, Haydn accede, viaja y colma todas las expectativas. Su presencia fue muy importante para consolidar el modelo orquesta. El modelo clásico asume en la sociedad burguesa el tratamiento de sus dos más grandes cualidades, equilibrio y homogeneidad en la textura. Todo regulado por el estilo y el pensamiento musical del momento, y no por el hecho de solamente sorprender. Entre las incorporaciones de instrumentos y la nueva estilística, podríamos decir, las maderas tienen un trato diferente ahora. Tienen más independencia que antes y toda la sonoridad orquestal ahora tiene otro espacio, incluso en la familia de la percusión. Haydn dará empleo a los llamados instrumentos turcos, que son bombo, triángulo y platillo, como ocurre en la sinfonía número 100, llamada militar. Todos estos cambios y accesos más libres a las distintas familias complica un poco el lenguaje. Perfil que hace que la música tenga que estudiarse como con otro tipo de detenimiento, es decir, ensayar con más atención, ensayar más horas, hacer foco en determinados pasajes, etcétera, ¿no? El compositor que contribuyó a la estandarización de la orquesta fue, atentis, Wolfgang Amadeus Mozart, nacido en 1756 en Salzburgo. La orquesta, en manos de este genio, se convierte pronto en un instrumento magnífico, donde uno de los aspectos más importantes será el de tender al equilibrio de los volúmenes sonoros de los instrumentos de cuerda y de viento. La culminación de la línea clásica, contando con el aporte de las transgresiones mozartianas, se da en sus últimas sinfonías, donde, entre otras cuestiones, se puede observar un proceso más libre en la partitura de los vientos, por ejemplo, donde suma complejidad armónica y contrapuntística, ganando peso e importancia en la participación temática, sobre todo. Para Mozart, el proceso de certificación de la nueva orquesta llega cuando toma contacto con grandes expresiones orquestales, como la ya renombradísima Orquesta de Mannheim, donde el lenguaje musical depende del color que aportan los instrumentos, como así también del juego de intensidades, cosa que se podía realizar con la creciente incorporación de instrumentistas a la masa. En esta etapa es donde Mozart lo da todo, por así decirlo. Saca provecho de la formación utilizando recursos de alternancia entre cuerdas y vientos, dándoles también responsabilidades melódicas a otros instrumentos, trabajando con matices más dinámicos. Digo, en este momento me refiero a darlo todo porque hay otros campos experimentales en la orquesta de Amadeus, como los conciertos para fortepiano y la atención especial que le dedicó al desarrollo de las óperas, que al parecer escribirlas le provocaban un verdadero placer. Llegamos casi al cierre de este periodo clásico con la sinfonía número 41, denominada Júpiter, que combina la forma sonata y el contrapunto, obra que le permite a Mozart aportar riqueza instrumental, curiosamente sin la utilización de clarinetes. Esta sinfonía, que es la última que escribe, es un claro ejemplo de estructura formal con un magistral uso de los recursos tímbricos. Vamos a escuchar entonces de la Sinfonía Júpiter, Minuet, por la Orquesta Sinfónica de Galicia, con la conducción de Lorin Massel. Unos 5 minutitos.
Thank you.
Bueno, acabamos de escuchar de la Sinfonía Júpiter, Minuet, por la Orquesta Sinfónica de Galicia, con la conducción de Lorin Maazel, de Wolfgang Amadeus Mozart. Muy a grandes rasgos, podemos decir que su primera gran producción operística fue Idomeneo, escrita por la corte, para la corte de Múnich. Con una gran serie de óperas, Mozart no demuestra el desarrollo de una composición animada o chistosa, sino todo un trasfondo profundo de sentimientos y controversia entre las relaciones humanas de los personajes que las completan. Con la música y los argumentos de sus óperas, abre un abanico temático muy variado en torno a temas de índole sexual, diferencias de clase, traiciones de todo tipo, pero sobre todo amorosa. Così fan tutte, por ejemplo, es una de sus últimas óperas que cómicamente hablan de la infidelidad. Esto es que cuando yo les decía que bueno, también se abrían como otros campos en la música de Mozart. Vamos a escuchar de la ópera de Mozart, Così van tutte, que es un drama jocoso en dos actos. El título completo es Così van tutte, o sea, la scuola degli amanti. Traducido sería algo así como Todas las mujeres se comportan así, o la escuela de los amantes. Escuchamos la obertura por la orquesta del Royal Opera House del Covent Garden con la dirección de Colin Davis. 4 minutitos.
Thank you.
Bueno, repasemos. Venimos navegando por las aguas del estilo galante hace unos días atrás y la transición a las primeras épocas del clasicismo. Lo que esto implica, como decíamos también, ciertos aspectos formales, contrastes de color, texturas y dinámicas, donde de esta manera se llegan a las últimas sinfonías de Haydn y Mozart, que hacen repensar sobre la profundidad del individuo, mientras se van abriendo las puertas de la nueva época. Antes de irnos, quiero dedicarle unos minutitos a la programación de la temporada en general, que ya comenzó en, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires. El viernes pasado, 15 de marzo, abrió su temporada la Sinfónica Nacional con un conciertazo a cargo del director musical invitado, Yeruham Yarovsky. Ofrecieron de Sergei Rachmaninoff el siempre bienvenido concierto para piano y orquesta número 2 en do menor, opus 18, en manos de la pianista rusa Irina Dish-Koskavia. Y en la segunda parte del programa, del mismo compositor, la Sinfonía número 1. Pueden leer la reseña del concierto que hice en el enlace de mi Instagram, que está en el perfil de mi Instagram. Para esta semana también siguen el Coro Polifónico Nacional, que va a presentarse el viernes 22 y el sábado 23 de marzo a las 20 horas en el Auditorio Nacional del CCK. El director es Antonio Domenighini. El repertorio es Pasión, Muerte y Resurrección de Johann Sebastian Bach. El elenco invitado es el Coro Nacional de Niños, dirigidos por la maestra María Isabel Sanz. Y hay solistas a cargo: la soprano Laura de Logu, Griselda Andano alto, Norberto Miranda tenor y Pablo Espejo bajo. También los músicos invitados: Luis Caparra en órgano y Benjamín Báez en violonchelo barroco. La entrada es gratuita, se pueden sacar vía online. Se reservan hasta 2 entradas por persona en la página www.cck.gov.ar y se retiran por boletería desde las 14 hasta las 18 horas del día del concierto a partir del miércoles, ingresando por calle Sarmiento 151. Bueno, muy bien. Nos vamos. Hasta la semana que viene vamos a seguir navegando por esta hermosa época y ya vamos a ir cerrando para darle paso al romanticismo. A los oyentes de este programa les digo que pueden volver a escucharlo por Instagram entrando a www.radioamadeus.com.ar. Buscan el programa Música Crítica, debajo en la descripción van a estar subidos todos los programas emitidos. Recomienden este y los próximos programas a nuevos oyentes. No se olviden de seguirme en Instagram. Me buscan como @música-crítica. Quiero agradecer la compañía y el trabajo ameno que tengo al lado de quien maneja los controles musicales en la radio, que es el señor Ricardo Piñero. Y nos vamos por hoy con Rondó Presto, de una broma musical, Kegel 522. ¿De quién sino? De Mozart. No hay otro por el día de hoy, por la Orquesta de Cámara Orfeus. Chao. Thank you.
Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, guión bajo Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Música crítica, conducción y producción Sabrina Ávalo. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música la próxima semana, el martes de 15 a 16.